Esta es la edición podcast de Conversaciones W, Háblalo. En este episodio hablamos del manejo del duelo. El duelo como la manera de superar situaciones de pérdida, pero no solamente pérdidas familiares, pérdidas de un ser querido por fallecimiento, sino pérdidas como todo tipo de situaciones en las que tenemos que lidiar con el desapego, con el dolor, con la rabia o la frustración que nos deja haber perdido un trabajo, haber perdido objetos materiales que han sido importantes para nosotros o haber dejado alguna relación. En este episodio, nuestra experta invitada estuvo dándonos algunas herramientas para manejar el duelo, dándonos señales para identificar cuando un duelo no se ha hecho adecuadamente, y también recibimos varias llamadas al aire. Llama la atención y les recomiendo escuchar a una de las personas que llamó, uno de los oyentes, hablando de cómo superó la pérdida de su esposa después de muchos años de casados y cuando ella murió por una enfermedad. Es una historia bonita, edificante, en medio de lo triste y dolorosa, una historia que da muchos ejemplos a seguir. Este episodio se emitió al aire por primera vez el día 20 de noviembre del año 2019. Vamos a hablar del tema de la semana. Hemos escogido el duelo para hablar con ustedes, el duelo como un proceso a través del cual se llevan a cabo respuestas que son naturales de adaptación ante la separación de un ser querido o ante la separación o pérdida de un objeto o ante un evento significativo. Hablamos del duelo como todo ese conjunto de sentimientos que tienen sus funciones, que deben ser entendidos como señales de nuestros esfuerzos por darle significado a un evento y poder superarlo. Y para eso invitamos a la doctora Connie Hernández Jaramillo. Ella es psicóloga, está a cargo de, o está en el área que maneja la salud mental en la Secretaría de Salud de Bogotá, y con ella vamos a tener una conversación sobre esto para ustedes. Doctora Connie, buenas noches.
Hola Silvia, buenas noches.
Vamos a hablar hoy del duelo y empezamos contándole a la gente, ¿cuáles pueden ser los eventos que lleven a una persona a realizar un duelo?
Bueno, hay muchísimos eventos por los cuales tú puedes enfrentar un duelo. Está la muerte de un ser querido, está, por ejemplo, la muerte de una mascota, está la pérdida del trabajo, está la pérdida de un objeto que fue muy significativo para ti, está la ruptura, por ejemplo, de una relación, y todos esos eventos pues hacen que se viva una serie de emociones, de sentimientos que llevan a vivir un duelo.
Suele pasar que la gente crea que hay situaciones que no necesitan un duelo y que simplemente las pase de largo como sin tanta importancia y se queden allá heridas y sentimientos sin procesar, sin cerrar.
Totalmente, porque no es fácil hablar de duelo, no es fácil a veces reconocer lo que estamos sintiendo por esta situación, no es fácil tampoco expresarlo, y al no ser fácil expresarlo, pues a veces la gente siente, o las personas que están viviendo esta situación sienten que no están siendo escuchadas, y lo que ellos más necesitan es ser escuchados y que les permitan pues expresar todo lo que sienten.
Doctora Connie, ¿cómo una persona sabe que no ha elaborado un duelo? Ya sabemos que todo lo que represente una pérdida para mí requiere un duelo, así sea mínimo. ¿Cómo sé yo que no? Porque a veces uno puede engañarse y decir, no, eso ya lo superé, me siento bien. Pero ¿cuáles son esas señales?
Digamos que la señal más clara que indica que has elaborado un duelo es cuando tú puedes recordar a esa persona o a ese objeto o a la mascota o a tu trabajo anterior sin sentir ningún dolor. O sea, ya lo puedes recordar como desde lo bonito, desde el aprendizaje que te pudo dejar y no te causa dolor. Ahí es cuando sabemos que ya hemos elaborado un duelo.
Hay personas a las que les cuesta más trabajo.
Total, claro. por decir, digamos, hay muchas personas que tienen dificultad en expresar sus emociones y digamos que frente a la muerte, por ejemplo, estamos muy enajenados todavía a hablar de ella. Entonces, como que todos queremos, estamos en el afán de que ya estén tranquilos, de que todo vuelva a la normalidad y de pronto esa persona necesita seguir expresando su tristeza, seguir llorando o seguir, por ejemplo, con una comunicación, por ejemplo, espiritual. Las personas que son muy creyentes probablemente necesiten eso y como que todos los que están alrededor de ellas buscan es que ya salga de eso y vuelva a toda la normalidad, naturalizarlo.
Tenemos otra llamada, doctora. Tenemos en la línea a Diego. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué quieres hablar, Diego?
Pues, me pasa que yo hace 9 años que tenía una relación, casi 10. Hace unos, tal vez 9 meses ya, la persona decidió, pues no sé, continuar su vida aparte. No sé, a mí no sé, de pronto sentí, en el momento salí con taquicardia, como con desesperación, como sin saber qué rumbo tomar, pero o sea, simplemente acepté el hecho. No soy de esas personas que son caprichosas y que todo lo tienen que tener a como de lugar, no, ni peleo por algo que no te quiere, que no sea algo sincero, algo honesto, que no me gusta presionar tampoco. El caso es que no sé si es dolor, decepción o lo que sea, pero igual no he llorado la pérdida, pero sé que duele, sé que me lastima cada que lo recuerdo y me es difícil ya de pronto no confiar en las personas, no, sino relacionarme ya con otra mujer, no sé, no le hallo sentido, me sigue como absorbiendo el pensamiento, el recuerdo de ella y no sé, la verdad no he logrado como superar eso, o sea, no es que no pueda vivir sin ella, no, para nada, no, solo siempre recuerdo las cosas que se hicieron, las que logramos juntos y no sé.
Diego, pero es normal. Es normal, pasaron 9 años juntos, fueron 9 años de compartir.
No, es que esa es la otra cosa.
Ah.
Nosotros no vivimos juntos.
No, pero estuvieron una relación de 9 años.
Sí, incluso es que no fue, o sea, no, es que no logro sacar ese sentimiento, es que no ni siquiera lo entiendo bien qué es.
Bueno, es que lo que yo quiero decirte es que tranquilo, que es normal, han pasado solamente 9 meses, no es como para cerrarse las puertas al amor, pero espera un momento porque la doctora quiere decirte algo al respecto y seguramente va a ser muy útil para ti, Diego.
Sí, Diego, hola, gracias por compartir tu historia. Y lo que te tengo que decir es que es un proceso que es natural lo que estás viviendo, que necesita que tengas la posibilidad de expresar todo lo que estás sintiendo. Es muy grato escuchar cuando dices que estás recordando como lo positivo de la relación. Creo que eso es un factor muy protector para este momento que te va a servir, porque digamos que cuando las relaciones están terminando o llegan a su fin, pues como que a veces nos vamos por el lado negativo y no retomamos todo lo positivo que se generó y que se construyó. Y al construir una relación tú de 9 años, pues dejas muchas cosas, ¿no? Tu historia estuvo marcada por esos 9 años en los que viviste momentos muy bonitos y pues ese es el cierre que tienes que comenzar a darle sin, como te decía ahorita Silvia, sin cerrarle las puertas al amor, porque está muy reciente y lo que necesitas tú en este momento es poder expresar, poder buscar si necesitas ayuda para poder hablar, hablar con alguien y que le puedas expresar pues todo lo que estás sintiendo.
Ese es otro problema. Yo soy muy bueno para escuchar y para de pronto aconsejar a personas, porque no sé, tengo la facilidad de poder de eso, de simplemente escuchar. pero no soy muy abierto a la hora de expresar mis dificultades a nadie. Con ninguna persona me siento como con esa confianza de poder transmitir lo que siento, no.
Pero lo estás haciendo en este momento con nosotras, Diego.
Sí, pero no.
Has avanzado.
Quizás no en la forma que quisiera, pero sí, algo.
No, y además es muy útil lo que la doctora te acaba de decir. ¿Sabes cuántas personas tienen miedo de enamorarse o de abrir su corazón o de entregar sus sentimientos a alguien como tú estás teniendo ahora?
Pero es que yo no lo, o sea, el temor mío no es ni siquiera hacia enamorarme a otra persona, no. El temor, es más, es que incluso hay una persona que de pronto está interesada en mí, pero yo mismo la he frenado porque no, o sea, no quiero lastimar a nadie. Mi interés no es lastimar a una persona por el simple hecho de querer sentir compañía, no. No es mi meta, no es mi fin. Entonces se lo digo con claridad, pero aún así sigo insistiendo y la verdad es que, o sea, no quiero ser brusco, no quiero sonar de pronto a veces patán en la forma en que le diga las cosas, pero trato de forma clara y te lo he dicho en forma clara, pues no, o sea, no. Me interesa mucho la amistad, me interesa lo bien que la pagamos, porque hablamos, salimos a tomarnos un café, nos reímos mucho, pero pues, para mí es solo eso, es la compañía, lo agradable que la pagamos, pero es un interés, una relación sentimental con él.
Doctora, ¿hay un tiempo límite para poder olvidar a alguien y salir de esta situación? Porque lo que siento de Diego cuando habla es, no me siento preparado, así no tengo unas emociones sanas para ofrecerle a alguien mi corazón, y pues como que hay algún momento, esto tiene que ver con el tiempo que duraron juntos.
No, Silvia, el duelo es un proceso que es personal y es de cada uno. Digamos que hace mucho tiempo en algunas posturas clínicas se hablaba de un año y se daba como un año y se hablaban de las fases del duelo, pero esto se ha ido redefiniendo con el tiempo porque el duelo es una posibilidad de aprendizaje también, es una posibilidad que se da a la persona de vivir su momento, de expresarlo y de llegar en el momento en que considere hacer el cierre. O sea, digamos que uno como clínico y como terapeuta no insiste en que ya tiene que cerrar y cerrar ese capítulo de su vida, sino al contrario, es ayudarle a elaborar lo que está haciendo, por ejemplo, Diego, al decirle a esta persona con la que está que él todavía no está preparado. Eso es un recurso para él, ¿sí? Su honestidad, el no sentirse preparado todavía para establecer una relación, eso es para él un recurso y eso ya indica de que él está avanzando en su proceso de duelo.
Diego, lo estás haciendo muy bien.
Pero la razón que, o sea, ya había escuchado la promoción, las promociones que habían hecho acerca del tema de hoy.
Sí.
Y pues no sé, no escucho la W todos los días, pero hoy lo hice porque casualmente hoy me equivoqué estaba con el teléfono molestando y le marqué por el WhatsApp.
¿Y marcaste por equivocación?
Sí, que sin la intención de marcarle a ella directamente y colgué rapidísimo, o sea, y incluso era por WhatsApp, yo dije, eso ni siquiera llegará a la llamada.
Estás hablando que nos llamaste por equivocación y colgaste el teléfono del susto. Pues a mí me parece que no hay casualidades. Y que la llamada que hiciste le ha servido a muchas personas que estás oyendo. No tienes ni idea de cuántas personas que te están escuchando. Puede serles útil lo que les estás diciendo. Y a mí me encantó hablar contigo y todo lo que dijiste habla muy bien de ti. No pongas tantos peros. Cada vez que la doctora o yo te decimos algo bueno, tú le pones un pero a eso. Se fue, se quedó. Un abrazo, Diego. Gracias por llamarnos por accidente. y ya tenemos llamada. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué quieres hablar?
Pues, buenas noches. Yo hace como 2 semanas llamé precisamente por este tema, por el tema del duelo, porque tenía una persona recién fallecida y todo eso. Pero ahora que les escucho a ustedes hablando, creo que a veces uno no se da cuenta que hay situaciones en la vida cotidiana que uno no las toma como duelo, sino simplemente como fracasos, y vive constantemente a raíz de eso, y eso me está pasando. Y ahí las personas van, vienen, uno entiende que uno tiene un duelo y algún tiempo va a pasar. Pero, por ejemplo, yo sufro todavía porque hace 8 años salí de un trabajo súper bueno. Cada vez que recuerdo por qué salí me da mucha rabia, cada vez este tiempo que tengo un año sin trabajar, me da rabia que eso hace que yo teniendo la oportunidad de haber seguido en ese trabajo por una equivocación, ni siquiera mía, por una equivocación de otro, yo no estoy en ese trabajo y siempre le echo la culpa a lo que pasó en ese momento, y creo que yo muchas veces no superamos esos duelos porque simplemente no los reaccionamos hacia ellos.
O porque no los entendemos como si fueran un duelo. Pero fíjate, Alberto, que hace un momento, al empezar el programa, la doctora nos decía que una pérdida de un trabajo puede también acarrear un duelo, ¿cierto, doctora? Sí. ¿En este caso qué podría hacer Alberto?
Digamos que lo que nos decía Alberto, eso es un factor que llamamos nosotros determinante en el duelo. Digamos, en el caso de él, que él perdió su trabajo y que él refiere que no fue por culpa de él, esos son factores que influyen en cómo yo redefina ese duelo que estoy viviendo, ¿sí? Si quién me lo dijo, cómo me lo dijo, si fue, por ejemplo, en este caso, una causa justa, una causa injusta, el hecho de que ahorita él esté sin trabajo, claro, lo evoca a sentir y a vivir esa rabia que vivió cuando lo sacaron de ahí. Entonces, todos esos factores, digamos que uno en el duelo, hay muchas situaciones que te vuelven a llevar a evocar esa situación. En el caso de Alberto, pues todavía hay mucha rabia, y es rabia que él tiene que comenzar a expresar y a redefinir, de pronto a ver qué otras posibilidades se han dado después de haber salido de este trabajo.
Doctora, yo pienso, bueno, es como lo que me dice la lógica. Si me siento triste, lloro. Uh-huh. Pero si tengo rabia, ¿qué hago? ¿Y qué hago sin hacerle daño a otro ni a mí mismo? Porque la rabia es un sentimiento, bueno, sé si son de la misma familia del dolor, pero es un sentimiento un poco más fuerte.
Más difícil de elaborar, porque la rabia, digamos que es por lo que todo lo que lo rodea ahorita Alberto, ¿no? De sentir y de estar en este momento, pues que él se siente como que no tiene las cosas que necesita en este momento. Entonces, eso hace que evoque la rabia. Digamos que lo que uno buscaría es que él pueda encontrar situaciones o actividades que le permitan poder sacar esa rabia y poderla redefinir, o sea, darle otra, no pensar en la rabia, sino pensar qué ha pasado durante todo ese tiempo y qué ha sido una experiencia significativa para él.
Alberto, ¿tú crees que podría hacer eso?
Sí, pero tú decías algo muy clave ahora. Mira, por ejemplo, yo hace 3 años me separé de mi esposa porque andaba en un cuadro depresivo, y precisamente cuando uno tiene rabia no mide, no hay una fórmula que uno mida, tengo tanta rabia y la voy a expresar, vas poquito, mucho, o sea, no, y uno no sabe en qué momento medirse, en qué momento explotar, en qué momento hablar. Y cuántos decibeles de rabia vamos a tener o no vamos a tener. Es un tema bastante complejo. Yo creo que hasta del mismo modo el depresivo, el tema del duelo, porque ahora no se ven muchas enfermedades mentales que están en uno y que uno no sabía que uno las tenía o que pasaron o situaciones que marcaron a uno.
Sí,
y claro, o sea, uno tiene que superar las etapas y pasar la página, pero ¿cómo paso la página?
Bueno, claro. Ahora, hay una cosa que tú dices que me parece importante, yo creo que nos pasa a muchos, y es que a veces cuando dejamos como guardados las emociones porque preferimos no expresarlas, nos da miedo o pena, se acumulan y se vuelven como una bola de nieve en el interior, y de pronto cuando salen ya están sobredimensionadas, y hay emociones que son tan fuertes que nos sobrepasan y la reacción no se puede controlar. Pero mi pregunta aquí es, ¿has intentado de pronto manejar esto con una terapia? Porque algo que yo creo que dice mucho de cada uno de nosotros es que cuando sentimos que no podemos manejar algo, tenemos claro que debemos pedir ayuda. Eso hace que sea, o sea, dice mucho de nuestra grandeza como personas. ¿Lo has pensado? ¿Has intentado hacerlo? Porque de pronto una ayuda terapéutica, una conversación con alguien que sepa este tema, te puede ayudar y dar unas claves.
No, yo hace 3 años que estuve en este proceso depresivo, cuando me separé, estuve en un tratamiento, estuve en terapia, y cada vez que pasa algo, lo eso, pero yo, o sea, el psiquiatra que me trató, sí, él me decía, hey viejo, pasa la página, pero nunca creo que le expresé como estoy expresando ahora, porque igual no estaba en esa situación, yo estaba trabajando, pero toda la rabia que me contiene de haber perdido ese trabajo y los motivos por los que perdí, entonces yo creo que es momento de volver a hablar de ello, porque siento que en cualquier momento puedo explotar.
Doctora, ¿qué podría hacer en este caso Alberto?
Sí, Silvia, yo creo que Alberto en este momento está como revolviendo como muchas situaciones que ha vivido en su vida, y eso no le permite precisamente poder construir un nuevo capítulo en su historia de vida. Sí, es necesario mirar en un proceso terapéutico cuáles han sido como todos los factores que le han ido a él generando rabia, y que de un momento a otro, cuando pasa otra situación que para él no es la mejor, pues él como que comienza a revolver esta situación y vuelve a evocar como todos esos sentimientos, esa emoción de la rabia. Yo sí consideraría que es importante que Alberto pueda tener un espacio en el que pueda resolver cada una de las situaciones que ha vivido y poder expresarlas pues de la mejor forma posible para él comenzar un nuevo capítulo en su historia.
Y Alberto, ¿sabes esto que estás haciendo de llamar por teléfono, tener esta conversación, darte el permiso de expresar lo que estás sintiendo, decir cómo manejo esta situación y tal vez sin darte cuenta un poco como sin darte cuenta, en el inconsciente sabes muy bien qué cosas pendientes por arreglar? Esto es muy valioso. Hay gente que no se hace estas preguntas, hay gente que no se preocupa ni siquiera por mirar en su interior y saber si hay algo que tiene que arreglar. ¿Tú crees que podrías volver a una terapia ahora, como retomando, entendiendo un poco más sobre ti y manejar las dos cosas por separado?
Sí, yo en estos momentos estoy en terapia, previamente por el tema este del que no estoy en trabajo, pero no, como les digo, no había analizado eso. Es más, la psicóloga dijo que tenía que tratarme un trastorno ejecutivo, porque eso que tú acabas de decir, que te estoy manejando tantas situaciones, ha hecho que tenga este trastorno ejecutivo, que no pueda ejecutar conscientemente todas las tareas, y que empiezo con un proyecto y no lo termino porque simplemente no, se me enreda todo.
Bueno, pues vas a seguir con la terapia e intentas conversar con la persona que te está ayudando sobre este otro tema que está ahí pendiente.
Sí, claro.
Sí, ahora inténtalo. Sí. Mira que antes a la salud mental no se le daba tanta importancia como ahora, y que ahora lo estemos viendo de esta forma es porque se está sintiendo la necesidad de que todos estemos bien y darnos cuenta de que se puede buscar ayuda. Entonces, pues Alberto, con esa promesa yo me quedo en mi corazón, que usted va a solucionar ese tema con ayuda, ¿listo? Okay, okay. Un abrazo, sí. Gracias.
Bueno, hasta luego. Chao.
tenemos otra llamada al aire. Hugo, buenas noches.
Buenas noches, Silvia, ¿cómo me leí yo?
Muy bien, gracias. ¿De qué quieres hablar?
Bueno, pues hoy es un día, yo los he estado escuchando desde que arrancó el programa, pero y no había llamado porque pues no había considerado pertinente hacerlo. Pero hoy sí, Silvia, doctora y oyentes, es un día muy duro para mí porque hace hoy, 20 de noviembre, hace 3 años, se me fue mi esposa, la eternidad, después de haber tenido un matrimonio tan bonito de 24 años con ella. Ella era enfermera en el hospital de Zarzal Valle, y mi esposa sufrió una enfermedad catastrófica y se la llevó a la eternidad hace 3 años. Viví momentos muy difíciles en su enfermedad, un cáncer, y hoy pues estoy evocando esos momentos tan difíciles, momentos terribles de la enfermedad de ella. Pero no sé si ustedes creen en Dios.
Sí, Hugo.
Dios a mí me ayudó demasiado. Ella fue recluida en la clínica Valle de Lili de Cali los últimos 3 meses de su vida. De salida, luego había que volver a recluirla. Y en esa enfermedad hubo cosas muy lindas. Nosotros nos amamos mucho desde que nos conocimos. Al año de tener un noviazgo nos casamos. Vivimos muy bien. Y ese duelo me ha servido a mí para convertirme en tan poeta, porque le hago canciones sin ser cantante. Las grabo, las declamo. Pero yo no sé, siempre, doctora, he tenido es como el problema de que yo estoy joven, todavía tengo solo 58 años, tengo pues una calidad de vida importantísima con un hijo, pero no he podido es como superar el recuerdo de ella, porque ve que nos quisimos mucho, un amor, por eso le hago poemas, por eso la recuerdo de esa manera, me entretengo de esa forma, pero no he podido es como superar en cuanto a otra mujer. Yo de pronto he hablado con otras mujeres, he tratado de rehacer mi vida de nuevo, y no he podido porque la quise, la amé, y esos momentos de la enfermedad, pues eso me atormentan mucho. Entonces quisiera que de pronto la doctora, la psicóloga, es psicóloga, ¿no?
Sí, señor.
De pronto ella me diera como una pequeña terapia ahí, a ver cómo podría manejar eso, porque la quise tanto y la amé que ha sido muy difícil, ¿no? Superar ese trauma, superar ese problema.
Doctora, después de 3 años es normal que Hugo, de todas formas, todavía esté sintiendo esta dificultad para poder rehacer su vida. Yo me preguntaba, y perdón, Hugo, ya que estás compartiendo con nosotros, tengo que también que decírtelo, y a la doctora, yo me preguntaba ahora si tal vez es que Hugo no se da el permiso, no sé qué piensas tú, Hugo, para reiniciar tu vida, porque finalmente, pues el amor verdadero trae consigo muchas lealtades de corazón, y obviamente, seguramente, a pesar de que ella ya no está aquí, hay una lealtad que sigue viva con el amor que sientes por ella.
Sí, es decir, es que ella era una mujer muy linda físicamente e interiormente también. Yo había tenido mis novias antes de casarme con ella.
¿Cuántos años duraron casados?
24 años.
Sí, fue mucho
24
tiempo.
24 años.
Media vida.
Y éramos el... ¿Cómo?
Media vida tuya.
Sí, claro, y éramos el uno para el otro. Yo desde que me conocí con ella fue amor a primera vista. Una niña supremamente noble, supremamente linda. Y nos casamos y siguió ese noviazgo. Nosotros estuvimos 23 años de matrimonio y uno de novios, y ese y esos 24 años se convirtieron en un noviazgo. Entonces, esto es lo que yo también quiero, y mi intervención sirve como ejemplo sobre el amor. A mí me dicen amigos que esa unión entre Ana María y yo, que así llamaba mi esposa, sirvió como para haber hecho un libro, una novela, porque fue prácticamente un romance, una vida muy bonita. Y doctora, lo que a mí más me duele a veces es cuando la recluían en la clínica Valle de Lilín, que le tuvieron que hacer varias cirugías, ella sufría mucho. Y ella, a raíz de la enfermedad, más se aferró a mí y yo a ella. Eso fue una cosa muy linda. En medio de la enfermedad hubo cosas muy lindas. Y es más, faltando 8 días para fallecer, yo soy narrador de ciclismo, yo trabajo en radio también, estaba transmitiendo la Vuelta a Colombia Femenina, que terminó en Manizales. Ella estaba muy mal. Cuando yo me regresé de Manizales, vine y se había ido para la casa de su madre, y de ahí yo la llamé, pero en una actitud consciente y en una actitud muy linda, me dijo que fuera por ella. Cuando fui donde la mamá, la recogí, estaba muy linda, hablaba conmigo coherentemente, la traje a la casa y se despidió de mí prácticamente, me decía que había sido el amor más lindo de ella en su vida, que gracias por la paciencia, me abrazaba, me besaba. Y a la hora de haber ocurrido todo eso, ya ella comenzó a decaer, y a los 8 días falleció. Entonces, mire que en esos momentos de crisis, de enfermedad, ella hubo momentos también muy lindos, ¿no? Nos unió el amor, nos unió aún más en la enfermedad. Entonces, pero sí, hoy ya he tratado de superar, porque el primer aniversario, un 20 de noviembre del 2017, muy triste. En el 2018 ya pude un poquito, también muy triste, muy melancólico todo el día, pero ya pude superar un poquito. Celebramos una misa en honor a su alma en el día de hoy. Y estoy un poquito más tranquilo, pero todavía me falta como superar mucho este duelo, porque la verdad es muy duro, es muy duro.
Hugo, es que tú sabes cuántas historias de amor se cuentan como la tuya, muy pocas. Yo haría ese libro, yo empezaría a escribir ese libro sobre esa historia de amor. Por ejemplo, a mí ya me surge una primera pregunta, y es, ¿cuál es la clave para estar con una persona durante tanto tiempo como estuviste tú con Ana María y seguirse queriendo tanto como la primera vez, como el primer día, y que eso siga siendo un noviazgo?
No, el respeto. El respeto, sobre todo, que hubo entre los dos. Era impresionante, ella me amaba. Yo trabajo mucho, Silvia y doctora. Yo soy una persona que y me entregué totalmente a ella. Y me alcahueteaba, me decía, Hugo, no trabajes tanto, descansá, mira, quédate en la casa. No sabía qué comida darme, no sabía cómo atenderme, no sabía, mejor dicho, eso fue un romance, salíamos para toda parte juntos. Y en la enfermedad, lo más triste, lo más horrible que yo viví fue cuando a ella se le cayó el pelito, que le tocó irse a hacer rapar. Esa noche yo casi me muero, pero repito, me uní a Dios. Le dije, Dios, no me dejes desfallecer. Yo era por dentro que me moría. Y ella no sabía. Ella no sabía. Y de ahí para adelante. Y cuando ella se rapó, quedó como una modelo, porque era muy linda. Entonces yo le decía, mi modelo. Y ya me adapté también. Dios me ayudó para ir superando ese momento. Y en la enfermedad hubo cosas muy bonitas. Fueron 5 años en los cuales pues ella luchó con la enfermedad. La pensionaron donde trabajaba, en el hospital departamental San Rafael de Zarzal. Pero la sigo recordando con ese amor tan lindo, desde que ella me acompañaba para toda parte. No, ella daba la vida por estar a toda hora conmigo, irse en el carro, acompañarme, comprarme un mecatico, darme una cosa, darme otra. Entonces vivimos prácticamente, doctora y Silvia, una novela de amor inmensa, una cosa muy linda. Entonces, sí, por eso no he podido superar este duelo, porque hubo cosas muy lindas.
Pues la doctora precisamente quería hacerte una pregunta al respecto sobre eso, Hugo.
Hugo, muchísimas gracias por compartir. Qué historia tan bonita. Yo creo que nos hace, nos evoca como al amor nuevamente y esa historia que tú nos traes. Yo te quería preguntar si tú en algún momento hablaste con tu esposa precisamente del momento en el que ella ya no estuviera, si ella en algún momento ustedes hablaron de que tú pudieras rehacer tu vida y continuar.
No, doctora, ella me amaba tanto que, y yo a ella, que no nunca tocamos ese momento. Nunca tocamos ese momento porque para ella era muy doloroso y para mí también. Entonces, le vuelvo y le repito, escribo cosas tan lindas que nos unieron, una pasión, un respeto. Yo la trataba muy bien. Hubo los problemas normales, ¿no? Porque tampoco pues todo fue color de rosa, uno tiene que ser muy honesto. Hubo los problemitas normales, los disgusticos, pero cuando yo me iba de la casa disgustado, ella venía y me atendía y me recibía muy bien, y hasta ahí llegaba todo. O sea, nunca nos separamos, nunca hubo esos problemas y éramos muy libres. Ella no me celaba, yo no la celaba, pero nos respetábamos al mismo tiempo.
Claro, Hugo.
Entonces yo creo que eso a mí me decía un amigo, que o varios amigos, que eso daba como para un libro, como para una novela de amor, porque le cuento que hubo momentos muy difíciles en su enfermedad allá en la clínica, cuando yo veía que le hacían un procedimiento, que le hacían otro, que los doctores me desalentaban cuando sacaban exámenes, cuando me decían que su estado cada día iba empeorando, que se ponía más crítico. Y yo buscaba la ayuda en Dios, le oraba mucho y realmente me dio esa capacidad, a mí me provocaba a veces salir corriendo esa clínica con ella porque hubo unos problemas de crisis en la salud que colapsó el hospital departamental del Valle, y todos esos enfermos los remitieron a la clínica Valle de Lili. Entonces, a la urgencia, esa era la cantidad de personas y ahí estaba mi esposa, pero no, Dios me dio el valor y eso quiero contarle también a los oyentes, que en esos momentos uno tiene que aferrarse a Dios, y Dios a uno no lo deja colapsar, y de verdad que al mismo tiempo son recuerdos muy tristes, pero también muy bonitos, donde uno vio que pudo más el amor que todo para superar ese tipo de cosas.
Yo estoy de acuerdo contigo que hay momentos en los que el dolor es tan grande y te sobrepasa que definitivamente hay que buscar ayuda de una fuerza mucho más grande, mucho más fuerte. Bueno, algo que está más allá de nosotros y que algunas personas llamamos Dios, pero que cada quien la llama a su manera. Y sí, a veces esa es la única fortaleza que hay. Antes de darte las gracias y despedirte, yo le quiero pedir a la doctora que si le puede regalar unas claves, unos tips, algo con lo que él se pueda quedar y que pueda de pronto hacer como ejercicio para poder como acabar de hacer este duelo, que yo no creería que él no lo hizo. Yo creo que sí lo hizo, pero que no lo ha cerrado, no lo ha terminado. No sé usted qué diga, doctora.
Sí, Silvia, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, Hugo, tú ya has hecho un muy buen trabajo de duelo. Yo creo que ya tu duelo ya está cerrándose. Creo que el mejor homenaje que le puedes dar a ella es escribir ese libro, precisamente. Y algo que te quería decir es que las fechas especiales siempre van a evocar muchas cosas. Y preciso, hoy es una fecha que para ti es muy importante. Y por eso, fíjate que hoy lo que nos contaste fueron todos los recuerdos, tanto bonitos como los que también fueron difíciles para ustedes. Pero siempre estás resaltando el amor. Y eso indicaría que tú ya has resuelto el duelo. De pronto es hoy por la fecha que es, ¿cierto? Que le evocó pues mucha nostalgia de pronto y quiso compartir su experiencia. El hecho de que él la haya compartido ya indica que ya ha estado elaborando ese duelo, que lo ha vivido y que lo ha expresado, porque veo que tiene también amigos que le ayudan a que le favorecen en esa expresión de todo lo que vivió con su esposa y el poder construir una nueva historia, pues es la posibilidad que tú te puedes dar en cualquier momento, porque estoy segura que tu esposa, en el amor y en la relación que construyeron, te diría que continuaras tu camino con otra persona si así, pues si ella te viera feliz.
Claro, si tanto lo amó, claro, nunca lo celaba, uh-huh, y quisiera que él estuviera total bien ahora, pero claro, todo viene en su momento. Si él escribiera ese libro, ¿le ayudaría a cerrar ese?
Sí, el escribir ayuda muchísimo. Fíjate que también hay otro factor que es muy importante para ellos, y es que ya se despidió y le dio las gracias y también pidió disculpas. Eso favorece muchísimo el duelo, el poder de se despedir, el poder dar las gracias, el poder decir las cosas que de pronto en algún momento no se dijeron, el poder pedir disculpas en los momentos que tuvieron alguna dificultad. Todos esos son factores que ayudan al duelo.
Y no tienes que escribir ese libro pensando en que alguien lo vaya a comprar, escríbelo, uh-huh, para ti. Después, uh-huh, miras a ver qué pasa con eso. Hugo, antes de despedirme de ti, si tu esposa te estuviera escuchando, ¿le dirías algo ahorita? ¿Algún mensaje? ¿Algo hoy, sí, precisamente?
Sí, claro, yo le diría muchas cosas.
¿Qué le dirías?
Que
si estuviera ahorita que, oyéndote aquí al aire, por ejemplo.
Por ejemplo, les voy a hacer un pedacito de poesía de un disco de Luis Miguel que yo le coloco a ella. El vino es mejor en tu boca. Te amo. Es más tierno en tu voz. Bueno, hasta ahí está. Ahí,
es suficiente, no, 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 Hugo. Es suficiente.
Te amo. Es más tierno en tu voz. Me estoy enfermando de amor. Es un tema que se llama Amarte es un placer de Luis Miguel. Que lo grabo, lo hago aquí muy domésticamente en la casa. Lo declamo. Y es con ese objetivo de románticamente recordarla a ella, ¿no? Ay, lo que decía la doctora, que gracias a que ella se despidió de mí y me dijo todas las cosas tan lindas, tan hermosas, que eso me ayudó mucho a recuperarme, porque donde ella no me hubiera, no se hubiera despedido de mí, no me hubiera dicho todas las palabras tan lindas, pues hubiera sido muy difícil para mí. Pero ella fue tan sabia y Dios la iluminó en ese momento tanto que quiso que yo me quedara tranquilo. Quiso que quedara con una tranquilidad, que quedara muy, 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 sí, que quedara muy bien, sin ningún remordimiento, porque si ella no me hubiera dicho todo lo que me expresó en ese momento, ya agónico prácticamente, pues yo hubiera quedado muy mal. A usted, doctora, y Silvia, les agradezco este programa tan lindo, y Dios es grande en este aniversario número 3 de la partida de Anita, pues fue como, quedó como anillo al dedo. Muy bonito el programa. Felicitaciones.
A ti, felicitaciones por esto que estás haciendo. Gracias a ti por compartir con nosotras y con los oyentes este momento tan importante de tu vida. Estoy segura de que Anita, donde está, ella te está escuchando y te está dando permiso para seguir adelante. Hugo, las almas que se aman así no se separan nunca. Que te vaya muy bien de ahora en adelante. Puedes rehacer tu vida sin tener que olvidarla, recordándola siempre y honrando ese amor que ustedes dos tenían. Gracias por habernos dado esta lección tan bonita de amor. Yo me quedo con eso para mí, para aplicarlo en mi vida. Un abrazo. Doctora Connie, de lo que hemos oído hoy al aire, esta llamada tan bonita, tan sorpresiva de Hugo, que nos explicó, yo creo que en todo su caso, en toda su vivencia, cómo llevar un buen duelo, ¿con qué podemos quedarnos de aprendizaje para las personas que estamos oyendo? ¿Qué nos diría? ¿En qué momento acudir a buscar ayuda? ¿Un duelo se tiene que hacer necesariamente llorando o hay muchas formas de hacerlo?
Hay muchísimas formas de hacerlo, Silvia, no solamente es llorando, Por decir algo, la cura geográfica no ayuda, el hecho de ya no recordar a la persona tampoco ayuda, al contrario, el hablar, yo creo que lo más significativo para el duelo es poder hablar o de la situación o de esa persona que se perdió y expresar cada una de las emociones que uno siente, ¿no? Uno puede sentir, por decir algo, ira, si creen en Dios, con Dios, rabia, por los médicos, por decir algo, con las situaciones, por ejemplo, como nos decía Alberto, del empleo, muchas situaciones. Entonces la idea es poder expresar. El duelo se redefine y se le atribuye un significado diferente para la historia de cada uno cuando uno ve todos los aprendizajes que quedaron detrás de cada experiencia, de cada dolor que generó ese momento.
¿Cuáles son las pérdidas más difíciles de superar?
Digamos que hace un tiempo se hablaba la del hijo, es una de las más difíciles, perder un hijo es una de las más difíciles. Después se comparaba mucho con la del el cónyuge o la mamá. Son de las pérdidas más difíciles.
Bueno, doctora, ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y por estas conversaciones tan bonitas con nuestros oyentes, que se van siempre, los que llaman se van siempre muy bien asesorados. Muchas gracias.
A ti, Silvia, muchas gracias y muchas gracias por este espacio, porque nos permite poder hablar, poder sanar y poder como recuperar cada una de las cosas que uno tiene por recuperar.
Bueno, también a la Secretaría de Salud de Bogotá por apoyarnos a través de su plataforma Háblalo. Ya saben que ustedes pueden, ante una situación difícil, parar, pensar, hablar. Todos necesitamos ser escuchados y siempre hay alguien que nos puede oír y ayudarnos. En este caso, la línea 106 de la Secretaría de Salud de Bogotá puede ayudarlos. Bueno, ya nos vamos a ir. Yo no tengo sino que despedirme de ustedes, agradecerles por estar ahí, a las personas que llamaron por contarnos sus casos, a Juan Felipe Rodríguez, el productor, Alfredo Ruiz, el tiburón con la música, muchas gracias, y a ustedes, nos vemos la próxima semana a las 10 de la noche. Un abrazo. Gracias por escuchar, por suscribirte y por compartir este contenido con las personas que puedan beneficiarse de este programa. Hasta pronto.